Imagínate salir un día de casa. Has quedado con los amigos, vas a coger el autobús o a lo mejor, bueno, hace buen tiempo y decides que como aún te quedan algunos minutos de más, vas a ir paseando. Te despides de las personas que quieres en casa, de tus seres queridos, sales por la puerta y... nunca más vuelves.
Me llamo María José Jiménez Cebrián, soy la mamá de Iván. Iván tenía 15 años cuando un tipo le atropelló brutalmente en la Plaza Neptuno de Madrid. Mientras mi hijo estaba esperando al autobús, conducía 135 kilómetros, multiplicaba por 7 las cifras de alcohol permitidas. Había consumido psicotropos y había consumido también cocaína.
No volver a casa nunca porque un conductor que pasaba a toda velocidad había bebido de más o estaba drogado y se cruzó en tu camino. Y tú sin poder hacer nada, sin que te diese tiempo a reaccionar. Los familiares de las víctimas de siniestros viales, que no accidentes, llevan meses clamando por una ley justa para estos casos. Familiares como los de Iván, los de Paula, atropellada mientras volvía a casa con sus amigos por un conductor con un carnet falso y que además había bebido. Familiares de Juan, de Alberto, de Vanessa, de Ana o de Daniel.
Soy Fernando Muñoz. Mi hijo murió en la carretera el 5 de agosto de 2007. Se salió de la vía, se metió en la mediana, justo cuando empezaba el guardarrail, y lo que se encontró fue un pilar de hormigón de los que sujetan los puentes. Y no, pues, contra un pilar de hormigón no hay posibilidad de salvarte.
Las víctimas ya no podrán luchar por sus intereses y son sus familiares, desde el profundo dolor que sienten, los que piden penas más duras para los responsables. En 2018, 135 personas fueron atropelladas de forma mortal en la carretera, un 48% más que el año anterior. Si miramos a los ingresos hospitalarios, 4.500 personas fueron ingresadas en el hospital por siniestros en la carretera.
Soy Sara Andrés Barrios, soy profesora y atleta paralímpica y hace 7 años tuve un accidente, perdí mis pies.
Yo soy Álvaro, tengo 27 años, de camino a mi casa, un coche que quería aparcar pues dio un volantazo, no me vio y me sacó disparado contra un árbol.
Una de las definiciones que da la RAE para el término accidente es un suceso casual que altera el orden natural de las cosas. Los que tienen la suerte de salir vivos de un suceso así tienen que rehacer sus vidas, ya que el futuro que les esperaba en nada se parece al que tienen ahora.
El primer impacto no es el no saber dónde estás. El impacto contra el árbol me estalló el riñón izquierdo y bueno, pues tengo una parálisis en la pierna derecha que me ha dejado un poco cojo.
Estuve en el pozo más oscuro que podía haber caído, claro. Al principio sí, esto no se hace solo. Lo primero es aceptarse y quererse a uno mismo y aceptar esa nueva realidad.
Cuando un coche acaba de esta manera tan brutal con la vida de alguien, no solo muere esa persona. Hay una parte importante de la familia que también se queda en la carretera.
El mismo día que a mi hijo lo atropellan, yo me muero. Yo no soy la misma que era. Son muertes violentas, son muertes irruptivas. Mi hijo no ha tenido ningún tipo de oportunidad y yo tampoco he tenido ninguna oportunidad de salvar la vida de mi hijo. Ni yo, ni su padre, ni nadie de los que le queremos. Entonces eso hace que sea un duelo muy complicado.
Un duelo muy complicado y una herida muy difícil de cerrar, desde luego. En la tarde de ayer, jueves, hace apenas unas horas, 5 familias españolas han entregado 102.000 firmas al Parlamento Europeo de Bruselas para que los fabricantes de coches creen coches, automóviles, que detecten si el conductor está bebido y también para endurecer las penas en caso de un único fallecido en el siniestro. En estos momentos las penas están entre 1 y 4 años de cárcel y si la condena es de 2 años y no hay antecedentes penales, no entran en prisión, aunque haya matado a una persona. En esta madrugada de viernes estará con nosotros Laura Herrera. Su hermana Ana fue embestida por un vehículo cuando salía esta de trabajar y volvía a su casa. El conductor del coche que le golpeó triplicaba la tasa de alcohol permitida.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ana tenía 37 años. Era madre de una niña de 3 y el 13 de junio de 2018 la vida se truncó en el kilómetro 4 de la carretera del Escorial, en Madrid. Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol permitida embistió al vehículo de Ana con ella dentro. Cuando llegaron los sanitarios, no pudieron hacer nada más que confirmar su fallecimiento. Mientras, en la familia de Ana se abría una herida que nunca más se volvería a cerrar. Una herida en la vida de su hija, a la que ya no verá a graduarse en el colegio, en la vida de su marido, en la vida de su hermana Laura. Laura, que ha tenido el detalle de atendernos en esta noche. Buenas noches, Laura. Gracias.
Hola, buenas noches. Gracias a vosotros.
¿Qué pasó aquel 13 de junio de 2018?
Pues Ana volvía de trabajar de esa noche del Escorial, del polideportivo, y un conductor que triplicaba la tasa de alcohol y que, según ha testificado posteriormente, había dormido únicamente 2 horas, la embistió y la mató prácticamente en el acto.
Cuando pasó el accidente, yo me imagino que lo que se suele hacer en estos casos con el atestado es hacerle las correspondientes pruebas al conductor de drogas, de alcohol, como dices, triplicaba lo permitido por la ley. Y yo me imagino que ahora estaréis a espera de juicio, ¿no? ¿Hay fecha ya?
Sí, estamos todavía a la espera. No ha salido la fecha de juicio y ni siquiera el Ministerio Fiscal ha presentado el escrito de acusación. Eso es lo último que tenemos constancia por nuestros abogados. No tenemos ni fecha ni sabemos cuándo va a tener.
Ana, uno nunca está preparado para recibir una noticia como esta.
No.
¿Cómo te enteras?
Pues me entero por mi pareja, que estaba justo con el marido de mi hermana. Estaban haciendo unas cosas en casa cuando recibe la llamada de un amigo suyo, porque mi cuñado es policía, que justo había ido a atender al accidente. Y bueno, en ese momento pues se te cae el mundo encima, piensas en tus padres, en su hija, y no te lo crees. No te lo crees y te entra mucha rabia, mucha impotencia, porque no es un accidente, porque la muerte de mi hermana era totalmente evitable. Si una persona piensa en la vida de los demás y no muestra ese desprecio hacia ellas.
Desde luego. ¿Tú recuerdas lo último que hablaste con Ana?
Sí, esa tarde estuve con ella, como todas las tardes, porque nuestra vida era casi paralela. Yo tengo una niña que se lleva 5 meses con la suya y salíamos de la academia de inglés y, como siempre, la di un beso. Me dijo, bueno, me voy, que ya llego justo a trabajar. Y le dije, pues no te preocupes que mañana ya hablamos. Y nunca más, no pude hablar nunca más con ella.
Casi ha pasado un año. ¿Cómo se hace?
9 meses.
9 meses. Es difícil hacerse a una nueva vida.
No te haces a la nueva vida.
No te haces.
No. Nosotros, yo siempre digo que nosotros hemos aprendido a sobrevivir el día a día. Tenemos días mejores, días peores, fechas muy complicadas, como el cumpleaños de su hija, el cumpleaños de su pareja, nuestros cumpleaños, las navidades, los primeros reyes sin ella. Los reyes eran una fiesta para nosotros. Nosotros estas navidades hemos huido a un pueblo en el que ni siquiera había luces de Navidad. Entonces, ¿cómo te haces? No te haces.
Imposible. ¿Habéis vuelto a ver o a hablar con el conductor responsable de ese accidente?
No lo hemos visto nunca y no hemos hablado con él. Sabemos quién es. De hecho, bueno, hemos tenido muchos comentarios al respecto de lo que le gustaba el alpiste, con lo cual ya te puedes imaginar.
Yeah.
Pero no lo hemos visto. No lo hemos visto y yo creo que es algo unánime. En mi familia no estamos preparados para verle.
Ni queréis, me imagino.
No.
Cuando pasó todo esto, ¿os habéis sentido en todo momento arropados por la justicia, por las autoridades?
No. No, cuando pasa todo esto, ten en cuenta que en otra serie de, pues, de siniestros, porque esto es un tipo de violencia, es violencia vial, las víctimas tienen apoyo institucional. Las víctimas de la violencia vial no tenemos ningún tipo de apoyo, no tenemos ayuda. Yo tuve que decírselo a mis padres, tuve que decírselo a mi hermana que estaba de viaje, estaba en Inglaterra, tuve que decírselo a mi sobrina, a mis hijas. Y yo, si no llega a ser gracias al apoyo de la psicopedagoga de la escuela infantil, a la que se lo tengo que agradecer muchísimo, no sé cómo enfrentarme a todo esto. Y luego, junto a la justicia, cuando los abogados nos dicen que la pena máxima es de 1 a 4 años y que como no tiene antecedentes, ni iba con una velocidad excesiva, ni pues probablemente le caigan 2 y ni entre en la cárcel, ¿cómo no vamos a sentir apoyados por la justicia? La vida de mi hermana no vale nada.
Pero vosotros no os rendís. De hecho,
no. Acabáis
de regresar precisamente este jueves del Parlamento Europeo. Allí habéis estado entregando 102.000 firmas para que estas penas se endurezcan, las penas en caso de un fallecido, porque, como dices, va de 1 a 4 años, que por no tener antecedentes penales ni siquiera entraría en la cárcel. ¿Qué ha pasado en esa entrega de firmas? ¿Con qué sensaciones volvéis?
No, mira, nosotros cuando nos sucedió esto, mi madre enseguida quiso abrir una petición en Chain.org y vimos que había varias abiertas de otras familias, porque esto desgraciadamente no es un caso aislado. Si tú miras las noticias, hay todos los días algún caso. Entonces vimos que había varias peticiones abiertas y nos juntamos a ellas, nos unimos a ellas porque consideramos que era mejor ir todos unidos que dividir. Entonces, en esa petición se recogieron más de 300.000 firmas que ya fueron presentadas al Congreso de aquí, que era por el Código Penal. La reforma del Código Penal, como sabes, ha salido para nosotros insuficiente, puesto que solo hay un aumento de penas cuando hay 2 fallecidos o más. Si hay un solo fallecido, no hay un aumento de penas. Y bueno, eso quedó ahí. Paralelamente hemos hecho otra petición en Chain.org para solicitar al Parlamento Europeo una normativa en la que todos los coches que obligue a todos los países miembros a que todos los coches de nueva fabricación lleven un dispositivo de detección de alcohol y drogas que impida el arranque del coche si el conductor va en malas condiciones. Esta petición la hemos presentado hoy, pero no es la del aumento de penas. Uh-huh. Hemos presentado esta.
Esta.
Esta lleva 106.000 firmas.
106.000 ya. Fíjate.
En 3 semanas. Y la sensación con la que nos volvemos es muy buena.
Bueno, sería una gran solución que ese coche inteligente, ahora que todo está tan tecnificado, ahora que tenemos smartphone, tenemos coches muy tecnificados, como decía, pudiese detectar que esa persona que se pone al volante no está en condiciones de conducir.
Sí, bien, la tecnología existe.
Porque no acierta a la hora de abrir el coche, por el pulso que tiene a la hora de coger el volante, ¿no?
Sí, existen varios dispositivos. Uno de ellos es para detectar las moléculas de etanol en el aliento y entonces el coche se bloquea. Ajá. Y luego otro es en el arranque, por el tacto. O sea, hay varios dispositivos ya que están funcionando y, de hecho, hay varias marcas que ya los tienen puestos. Francia ahora mismo acaba de aprobar una normativa en la que los reincidentes por alcohol o por drogas van a tener que llevarlos en sus coches, pero solo los reincidentes. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ya salga como una medida de seguridad más. O sea, las 5 familias que hemos ido, que son las que hemos ido de la mano en todo esto, porque ya digo que no es solo Ana, es Paula, es Iván, es Dani, es Vanessa, son muchos. Y bueno, la recepción de la petición en la comisión yo creo que ha sido bastante, bastante buena.
Qué bien. ¿Y sabréis si habrá pronto una respuesta?
Pues mira, los pasos ahora que nos han dicho es que se va a elevar la petición, porque era la Comisión de Peticiones Ciudadanas.
Uh-huh.
Entonces se va a elevar a la Comisión de Transporte, a la Comisión de Industria, se va a elevar a la Comisión Europea, a la Comisión de Seguridad Vial, al Defensor del Pueblo y se va a escribir una carta a los Estados miembros para que cada uno diga pues en qué momento están, ¿no? de estos dispositivos y de su normativa. Y con lo que les contesten, cuando les contesten que creen que tendrán todas sobre octubre, noviembre, nos volverán a llamar para que vayamos y pues veamos cuál ha sido la contestación.
Nos está escuchando mucha gente ahora mismo que está al volante. ¿Qué les dirías desde tu perspectiva?
Desde mi perspectiva, que pensarán que bueno, cuando uno bebe, cuando uno se droga, cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero es que están poniendo la vida de los demás en peligro. Entonces pediría responsabilidad, porque puede ser él, puede ser él mismo, puede ser, pues mira, el otro día, hace dos días, leí una noticia de una mujer que llevaba a su hija de 3 años y le pararon triplicando la tasa de alcohol. Puede ser su hija, pero es que puede ser gente inocente que no tiene nada que ver. Puede ser gente como Paula, que tenía 15 años, como Iván, que tenía 15, que tienen toda la vida por delante, como mi hermana. O sea, gente que es totalmente responsable, que no tiene por qué morir, que esas muertes son completamente evitables y que se pongan en nuestro lugar. Porque no solo destrozan esa vida, o sea, acaban con la vida familiar de todo lo que los rodea.
Desde luego la vida de los que se quedan ya no vuelve a ser la misma.
No.
Es Laura Herrera, es la hermana de Ana. Es una de las familias que este jueves ha acudido al Parlamento Europeo para que su voz sea escuchada, para que no haya más violencia vial, para que las víctimas de accidentes de tráfico, y en este caso accidentes de tráfico que se podían haber evitado porque están provocados por el consumo de drogas y de alcohol al volante, sean más duras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también por la fuerza que has reunido para poder estar con los oyentes de la noche de COPE.
Nada, gracias a vosotros. Solo una última puntualización, si me permites. Esto, nosotros queremos diferenciar, esto no son accidentes. Los accidentes son fruto de la casualidad y esto es fruto de la causalidad. O sea, si una persona se monta en el coche borracho, sabe que puede pasar esto. No tiene nada que ver con un accidente fortuito. Entonces, nosotros sí que queremos que desde los medios también nos ayudéis a diferenciar accidentes de siniestros viales.
Queda dicho. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Aprendemos también de vosotros.
Nada.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias por darnos voz. Gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.